un feliz año, a pesar de todos estos aconteceres tan especiales que por estos días nos envuelve en mucha tristeza, y yo digo que son días de luto, que la verdad que sentimos mucho los paraguayos que esto suceda, y ya con tanta frecuencia, es como que se está haciendo rutina en nuestra vida ciudadana.
Fuiste ministro de dos organismos importantísimos que tienen que ver con la seguridad, y quiero plantearte un poco lo siguiente. ¿Puede un ministro decir, nosotros sabíamos la existencia y no haber ordenado actuar de forma preventiva? Porque ahora, decía uno de los fiscales que intervino, a uno de los que están interviniéndose quirúrgicamente en el hospital, que coinciden tres o cuatro personas de Pedro Juan Caballero, y decían que no conocerse, decían, pero Pedro Juan Caballero es así pequeño. Pero la consulta de fondo es, ¿puede un ministro decir eso y contradecirle el subcomandante de la policía, decía, no, nosotros nunca supimos nada? ¿Qué está fallando ahí, doctor?
Bueno, yo creo que todo está fallando. De la percepción de los hechos que suceden en nuestro país hasta la toma de decisiones. Y digo esto porque no es un hecho nuevo. Yo creo que es recurrente que hoy en día las autoridades no sepan nada. Tampoco sabían de los cargamentos en toneladas que iban de drogas al extranjero. Y cuando eso era ministro de la Senat y después fue como ministro del Interior, es decir, que el que no sabía nada de los mayores cargamentos y de la que convirtió a Asunción en puerto libre para exportación de droga fue premiado y pasó como ministro del Interior. Bueno, eso sucede también hoy, se transmite aquel, ya diría yo, adagio: no sabía, o si sabía no hice nada, o me estaba esperando el momento, y mientras. Entonces, esto es grave, hay una desidia, no solamente de la clase administradora del orden público, en este caso del país, sino de la clase política. Es como que nadie dice, bueno, es momento de sacarlo a este mozo. Yo no tengo nada absolutamente con Yucio, absolutamente. Al contrario, creo que tuvo una carrera política administrativa muy, muy, muy hábil, muy astuto, y llegó quizás sin mucha preparación a cargo así tan trascendente, porque esa es la verdad de las cosas. Hoy estamos sumidos en una profunda crisis donde el orden público, que es obligación cuidarla de las agencias de seguridad del país, no lo están haciendo. Escuché que la vocera de la policía dijo que era un acontecimiento privado, en consecuencia ellos no tuvieron nada que ver, a más de que los propios organizadores le dijeron que no asistan. Pero eso es una tamaña mentira. Todos los actos en donde pueden haber más de 20.000 personas, como vieron, es orden público y es competencia de la Policía Nacional. Y debe tomarse las medidas preventivas necesarias. Acá no hay estrategia, acá no hay prevención. Seguimos con una, reitero, una desidia cómplice que lleva una responsabilidad política grandiosa de toda la clase política del país.
Doctor, hace unas semanas nomás, cuando se cumplió los 60 días de plazo que el presidente de la República le puso a Yucio, decía él que no lo va a destituir porque lo considera fundamental, estratégico para sus gestiones de gobierno. Sin embargo, el sistema de seguridad, el otro día, el viernes, estaba viendo un esquema, digamos, un calendario del crecimiento de la delincuencia. No hubo un solo día en lo que iba de enero hasta el viernes que no se producían ataques de sicarios, asaltos, motochorros, o sea, hechos de violencia fuertes, pesados, duros. y el presidente de la República le decía, no, él está cumpliendo a cabalidad el trabajo. Esto que ocurrió ahora, en otros tiempos, implica, digamos, dar su paso al costado, o no sé si en otros tiempos, haciendo una comparación, pero ¿qué debe hacer el presidente de la República en estas circunstancias? Porque está haciendo aguas por todas partes en lo que refiere a seguridad. Ahora hay una contraopinión entre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.
Sí, de verdad que falta planificación, falta estrategia. Hay un gobierno totalmente permisivo. Eso se suele decir con frecuencia en la doctrina, que cuando se afecta la corrupción mata. Y eso está sucediendo. Por todos lados estamos haciendo agua. El mal ejemplo no tiene límites en su extensión más allá de sus propios actores principales. Fíjese que se habla aquí de una lucha frontal contra el crimen organizado, contra el narcotráfico. ¿Y cómo estamos? Con narcotraficantes participando de las fiestas sociales que otrora fueron centro de seguridad y de alegría de una sociedad sonsena también con escaso esparcimiento. ¿Y dónde está entonces los controles que puedan haber entre Pedro Juan Caballero y Asunción? Si se sabe que Centro Caballero es la base que nutre a todo el narcotráfico en el país, sin embargo, los controles, ¿cómo son? Permisivos. Es decir, que uno sale y entra, ¿cómo están las avionetas que llegan a Pedro Juan y salen de ahí? Entonces, no hay una voluntad que diga, bueno, diagramemos una estrategia, traigamos a gente del exterior que puedan darnos un panorama, que puedan hacernos un estudio, que puedan darnos una agenda de trabajo. No, nada de eso se está haciendo, porque agencias dedicadas a estos menesteres existen en todo el mundo. Y nosotros no nos interesa, porque esa es la verdad. Es lo que yo entiendo, porque es increíble que la vocera de la encargada del orden público diga, no nos fuimos porque la empresa, que sabía que iban a haber más de 20.000 personas, dijeron que no nos iban a necesitar. Sí. Había una fiscal que de casualidad estaba ahí y dijo, no le he visto a ningún agente del orden público. Es lógico. Es como que se estuviese de acuerdo para decir, venga y hagan lo que quieran. Es más, hasta las primeras declaraciones decían eso. Pero ni siquiera los actos posteriores, cuando después se supo, después de unas horas, que dos de los afectados estaban en un nosocomio privado. Entonces, hay una serie de interrogantes que evidentemente demuestran una desidia total. No solamente debe irse el ministro del Interior, sino toda la cúpula policial. Es una vergüenza y los paraguayos no nos merecemos. Yo les digo, y yo he trabajado con el gobierno del presidente Duarte Fruto, y él era un celoso del orden público. Y yo fui víctima de esa situación. Y no fui capaz de decir una palabra en contra de su decisión, porque cuando el orden público está afectado, los agentes encargados tienen que irse. Y tiene que venir otra gente que quizás tenga mayor visión. ¿Qué hace el ministro de Defensa? ¿Qué hacen los organismos que cuestan millones y millones de guaraníes al pueblo paraguayo todos los años? No, que los militares son la reserva moral, que solamente están para defender la soberanía. Y vaya soberanía como está pisoteada hoy. Pisoteada de límites a límites, porque, reitero, si se sabe que hay un centro de concentración de donde viene y se nutre la delincuencia y no se hace nada ahí, es porque se quiere que venga a todo el país.
En este mismo instante, o sea, usted sabe que planteaba una cuestión importante en una parte en su análisis, doctor, porque planteaba la subcomisario Nidia Paredes, decía lo que usted decía recién, que no le permitieron la entrada, pero tampoco hubo controles en la parte, digamos, bueno, hipotético caso, digamos que la policía no puede ingresar si no tiene orden judicial y todo eso. Hipotético caso, yo sé que no es así, porque la policía cuando quiere interviene, o sea, tampoco es, sabemos que es así ahora. Pero tampoco hubo controles en la vereda, que sí ya es un criterio policial el de hacer controles en la vereda, en la calle de la gente. Decía un protagonista, una persona que habló sobre el punto, decía, los controladores privados, había policías, uno, dos o tres policías que no controlaban absolutamente nada. Y al principio, cuando ingresaba la gente, pedía solamente el carnet de vacunación, pero eso duró media hora. Cuando vino mucha gente para ingresar, ya se perdió el control. Ni la policía, ni los guardias privados pudieron controlar el acceso a la gente. Digo yo, ¿cómo no puede la policía no saber su memoria fotográfica, no saber que está cruzando un tipo que tiene 34 órdenes de captura y está buscando, sí, por Interpol?
Tremendo, es una falta de respeto. Esto es una joda, como se dice, utilizando un término coloquial. No puede ser. Cuando se prepara el esquema KQP, por decirlo, hay una estrategia. Cuando se prepara los veranos de San Bernardino, siempre hubo una estrategia. Los controles a partir del desvío KQP San Bernardino siempre fueron permanentes. Recuerdo cuando estábamos en el ministerio, hacíamos eso. Cada 1000 metros había controles y se sabía quién pasaba y quién no pasaba. Sí, es que esto es llamativo. Es llamativo y reitero, nos da ganas de llorar, porque esa inseguridad es tan producto de nuestra propia negligencia, que decimos, bueno, para esto hay un proceso democrático que nos impone la vigencia de un Estado de Derecho y que también nos impone unas elecciones periódicas para elegir a quienes van a gobernar el país. Es tanto el protagonismo que tiene a partir de esa plenitud que le damos a través de estas elecciones, y sin embargo nos defrauda tan grande. Porque el Paraguay es un país pequeño, aquí nos conocemos todos, y sin embargo nos encontramos con estas realidades tan trágicas, una persona llena de vida, otras personas que, reitero, a mí lo llamativo es que aparecen dos personas en un sanatorio privado y nadie sabía de eso.
Exacto. Cuando... O sea, ¿por qué se fueron a un sanatorio privado? Yo le pregunté a nuestro reportero esta mañana, ¿por qué se fueron a un sanatorio privado cuando tenían que haberse ido al trauma?
Y estaban a punto de escaparse, yo les cuento. No hay otra. Estaba preparado para escaparse.
Exacto.
Porque ya se fueron a un sanatorio en San Bernardino y de ahí escondido le llevaron. Porque no hay otra forma de pensar.
Claro.
Y bueno, alguien habrá filtrado alguna información y bueno, se llegó ya a la madrugada, pero reitero nomás, una vez que suceden estos hechos, automáticamente viene la formación de los anillos. ¿Qué pasó? Todos llegaron a Asunción y no hubo ningún control que diga que ahí se está yendo fulano.
Sí.
Entonces mira, hay una pena muy grande que nos afecta a todos los paraguayos, casi diría yo una falta ya de alegría, de una falta de en fin, los términos faltan cuando esa angustia y esa desesperación es tan grande.
Doctor, te puedo interrumpir en esto y te voy a plantear lo siguiente. Yo, una hipótesis mía es que lo que ocurrió anoche hasta podría ser algo aislado, pero no lo creo, porque no es la primera vez que ocurre, este solamente es mucho más grande. Digo, ¿esto puede ser un laboratorio, lo que ocurrió ayer? Porque esto va a seguir. Si fracasó en la prevención, hay una ineptitud policial. Esos anillos que estás mencionando, por ejemplo, no funcionaron o no existieron. La fuerza policial creo que en este caso fue desbordado porque no hubo una reacción inmediata para saber qué es lo que se puede hacer para tratar de reprimir, ya que la prevención no funcionó. Digo yo, con ese escenario, doctor, esto va a seguir. ¿Lo que ocurrió ayer puede ser un laboratorio para algo mucho más grande en algún momento? De decir, no, podemos atentar hasta el presidente de la República si es que queremos.
Es una presunción muy importante. Lo que sí nos da a cuenta es que los organismos de seguridad están permeados, están infiltrados. Hay gente que evidentemente juega contra el orden público y la seguridad ciudadana y no precisamente a favor. Eso es claro. Y lo que estoy diciendo no es ni creativo ni nada por el estilo. Es solamente que a esta altura ha llegado ya a estamentos importantes y eso hace que el orden de seguridad de Cordillera nada se haya enterado. Ni el jefe de policía de San Bernardino, que es uno de los centros que tendrían que estar mejor preparados, tampoco sabía nada. Y digo San Bernardino porque cuando uno asume un cargo de jefe del orden público en el país, los subalternos te traen unos documentos donde dice estos son los puntos clave del Paraguay. En la frontera tenemos esto. En tal departamento está así. En central tenemos esto. En Cordillera está San Bernardino, está Cacupé. Te traen un organigrama estratégico que siempre es un plan de seguridad. Y sabemos nosotros que San Bernardino es pleno. Es lo mismo que un partido de fútbol, como tuvimos en estos tiempos por las eliminatorias. Son centros en donde debe estar la plenitud de la inteligencia, de la seguridad, y no lo están. Lo de ayer es una prueba de eso. Nosotros tenemos una Secretaría de Inteligencia, ¿y dónde está su estudio? ¿Dónde está la influencia que pueden tener esta gente en la ciudadanía paraguaya? ¿Hay un estudio de eso? ¿Sabemos el crecimiento que están teniendo en los últimos 15, 20 años? ¿Sabemos la presencia de gente que dentro de la igualdad, sin embargo, tiene mucha influencia, como son los transgéneros, por ejemplo? ¿Tenemos nosotros la influencia de las mismas mujeres en la política como para decir, bueno, hoy tenemos una política diferenciada por esto? No tenemos. Entonces, ¿de qué inteligencia hablamos? ¿De qué estrategia? Y todo está en la web ahora. Es cuestión de entrar nomás y buscar.
Sí. Finalmente, doctor, el ministro del Interior dice que manejaban, lo que decía al principio, ellos manejaban la presencia de gente de frontera, primero. Sin embargo, también se denuncia que las empresas de alquileres que no permitieron, que alquiló el lugar para el evento, que ellos no manejaban esa información, que la policía no se puso en contacto, no hubo ninguna prevención. La policía dice que no sabía lo que dijo Yucio. Mucha información cruzada y muy confusa. ¿Qué pudo haber ocurrido ahí? Lo que decía usted, ¿la inteligencia no funcionó realmente o hubo también una suerte de intencionalidad para que eso no funcione? ¿Se puede presumir hasta eso?
Esa presunción, decía, es válida, porque los hechos suceden y siempre llegamos tarde. Por primera vez he visto que la policía actuó preventivamente en el caso de la frustración de hechos que podían afectar la seguridad de la familia Edo.
Sí.
Bueno, eso es prevención, eso es inteligencia y eso es importante. Pero ¿y para estos hechos? Para estos hechos que sí afectan el orden público, porque esto afecta el orden público, increíble, una fiesta musical, un encuentro en la ciudad veraniega más importante del país, en donde aproximadamente están 20, no puede estar en manos de privados. Para eso está la Policía Nacional, para eso está el sistema de inteligencia, que dice, mire, están viniendo estos conjuntos argentinos, estos conjuntos colombianos, va a haber mucha euforia, puede haber filtraciones, estemos atentos, miramos la información, saquemos los drones, hagamos las revisiones pertinentes. ¿Se hace? ¿Se hizo? No se hizo.
Doctor, vos sabés que me está dando un dato importantísimo y quiero ponerlo un poco en el tapete para una consideración. ¿Cómo inteligencia funcionó para el caso de Caguazú, San Joaquín, con los parientes de Aedo? Pero sin embargo, dos días después o un día después, no funcionó para San Bernardino. ¿Cómo se puede pensar?
Y por eso, por los intereses creados, hay conflictos, indudablemente. Hay una clase del orden público que está manejado o infiltrado por agentes del crimen organizado. Eso es claro. Y vayamos a la demostración de los hechos. Fíjese que ayer todos estaban de vacaciones, porque esa es la verdad de las cosas. Nadie estaba en su puesto de trabajo. El jefe de orden público tenía que estar recurriendo a San Bernardino, tenía que estar presente con su equipo. Y nadie estuvo. ¿Qué hora se enteró el ministro del Interior? ¿Qué hora estuvo el comandante de policía? Hoy se reunieron a las 7 de la mañana. Es decir que 7, 8 horas después del suceso comenzaron a analizar qué pasó y qué se tuvo que hacer. No, la verdad que estamos mal. Y yo me incluyo porque quizás tampoco tuve la fortaleza como para dejar un proyecto hacia el futuro, aun cuando debo reconocer que estuve muy poco tiempo como ministro del Interior, pero como ministro de Defensa, que es la reserva, como se dice acá. ¿Le escuchamos al ministro de Defensa decir algo?
Ya me olvidé ya quién es el ministro de Defensa.
Y la soberanía está de por medio, porque la soberanía vamos a entregarle a los narcotraficantes. Eso no puede ser. Estamos en manos del crimen organizado, y como decía, la corrupción se propaga. Y una forma de corrupción es justamente alentar la presencia del crimen organizado en la sociedad estable.
La policía está infiltrada. La policía está infiltrada, doctor.
¿Y qué puede pensar? En Pedro Juan nos conocemos todos. Yo estuve 3 años como juez ahí. Hasta ahora me conocen. Cuando yo llego a tribunales de Pedro Juan me dice, juez Mora, me dice, ¿sabe quién soy? Y yo le conozco a la mayoría. Me voy a Salto Guairá y también le conozco a la mayoría. Estoy acá en Central, en Capiatá o en Luque, también nos conocemos todos. Este es un país pequeño. Es un país mínimo que no puede tener problemas de orden público y mucho menos de filtración del crimen organizado en su agente si es que no hay consentimiento. Es duro, pero siempre también dije que mientras que el sistema educativo no cambie, las cosas van a ser iguales, porque no hay diferenciación entre lo bueno y lo malo. El agente policial no conoce precisamente cuáles son sus funciones y tampoco tiene una formación sobre la moralidad, qué es ético y qué no es, y qué afecta la moral de la sociedad a través de su falta de ética. Entonces son elementos que deben ser sustanciales para que podamos formar un agente importante en la sociedad. Los carabineros, para que seamos inolescos, o la Policía Federal acá en nuestro vecino país, el Brasil. Entonces, son elementos que tenemos que ir creando. Pero para eso tenemos que dejar de ser chistoso y decir, bueno, yo soy simpático porque hablo el guaraní, hablo también el español, y porque hago chiste cuando yo digo mis manifestaciones públicas. No, eso así. Manejar un país es mucho más serio que eso. Es mucho más importante que el ser chistoso o hablar bien. de una vez por todas necesitamos ser importantes en el manejo de nuestras cosas. Y eso significa responsabilidad y seriedad.
El presidente de la República está superado, desbordado. ¿Puede hacer algo a su criterio?
Tiene que hacer, tiene que hacer, tiene que tomar medidas. Este es el punto final de un gobierno que ya venía con muchas aguas, evidentemente. Y este es un momento en donde debe tomar decisiones importantes. Yo creo que más allá, porque admito que tuvo momentos muy flacos en el manejo de la cosa pública, fue molestante que no se haya tomado medidas al comienzo de su gobierno. Sin embargo, debo decir que muchas obras públicas se están haciendo en su gobierno, pero este hecho de ayer le debe llamar a la reflexión y debe tomar decisiones importantes. Debe hacer los cambios de todas las cúpulas de la seguridad pública en nuestro país. Si no hace eso, podemos pensar muchas cosas.
Doctor Nelson Alcides Mora, usted una voz muy autorizada, fue ministro del Interior, ministro de Defensa, fue embajador en Colombia, fue juez en Pedro Juan Caballero. Tenés un bagaje importantísimo para decir todo lo que estás diciendo. Gracias por tu tiempo, doctor. Te siento un poco dolido también por lo que está ocurriendo, porque estuviste en ese lugar y vos sabés que pudo haber sido otro el camino que se pudo haber tomado en su momento para que esto no ocurriera.
Por lo menos, afectación en la dignidad nos íbamos a tener. Yo creo que aquí se está afectando la dignidad de las personas, y muchos dejaron de ser dignos. Esa es la verdad de las cosas. Por eso un término clave es dignidad.
Gracias, doctor, por su tiempo.
Un gusto.
Doctor Nelson Alcides Mora fue ministro del Interior, ex ministro de Defensa, embajador en Colombia. Mucho conoce, digamos, de la lucha contra el narcotráfico, y también fue juez en Pedro Juan Caballero, igual.